Morgana empieza siendo una hada, un título que se le da para portarle honor. Al menos así se hace con Morgan, la hija del rey Aidan, el rey de Dalriada. Y poco a poco, cuanto más avanzando el cristianismo y la mentalidad misógina, pues lo van convirtiendo en un personaje más malvado, con más inquina. En un personaje que no es el que era en un principio. Thomas Malory, en su versión, la convierte directamente en un personaje malvado sin causa, porque sí. Sin embargo, cuando Bradley en los 80 del siglo XX recoge todos los mitos y los reinterpreta de nuevo, hace que tenga motivos para luchar contra su medio hermano y para intentar salvar la cultura celta que está en peligro de extinción, ¿no? Le da una motivación para hacer ciertas cosas que desde fuera podrían no verse bien. En algunos de los textos es hija de Igerna y Gorlua, y en otros es hija de Igerna y de Uther Pendragón, de forma que a veces es la hermana mayor de Arturo y otras veces es la hermana pequeña. Además, en muchísimos textos, en muchas versiones, la fusionan con su hermana Morcades. La historia de su madre, de Igerna, es absolutamente relevante para el desarrollo de su historia y la leyenda posterior y cómo influye en que sea Morgana o Morcades o ambas. Es decir, Igerna, su madre, la madre Morgana, que es la hermana de Viviana, la dama del lago, estaba casada con el duque Gorlois de Cornualles, con el duque de Cornualles, quien vivía en el castillo de Tintagel. Uther Pendragón, que era el rey, estaba fascinado por la belleza de Igerna y utiliza la mínima excusa para luchar contra Gorlois. El hecho de que Gorlois se vaya antes de lo que él deseaba de la corte y que no regrese, él utiliza para entablar una batalla, para decir que no se está sujetando a lo que exige el rey. Y todo esto lo hace para poder seducir a Igerna, en lo que quiere es llegar a ella. Para hacerlo se disfraza como si él fuera el duque con la ayuda de Merlín. Merlín le hace un hechizo para que todo el mundo le vea con la apariencia del duque. Y así, mientras están las tropas de Uther luchando contra las del duque y el duque está ahí en primera línea luchando por su pueblo, él se va a ir al castillo de Tintagel. Va a acceder sin ningún tipo de resistencia, porque todo el mundo a quien va a ver es a su duque. Y violará a Igerna, puesto que tendrá relaciones con ella, engañándola. Ella no sabe que ese hombre no es su marido. Y cuando al día siguiente llegan noticias de que el duque murió en una batalla durante la noche, Igerna pues se siente violada, engañada, no entiende lo que ha pasado y cuando se revela la verdad, pues es que encima está obligada a casarse con su violador, quien, por si fuera poco, en el momento en que ella da a luz al hijo que se engendró esa noche, se lo quita, le quita al bebé para entregárselo a Merlín, quien ha estado todo ese tiempo esperando en su cueva, a los pies del castillo, en la playa, en la bahía de Tintagel, para llevárselo y educarlo como futuro rey. Así que Morgana es la hija de Igerna. En unos textos es además hija de Uther Pendragon, pero muchos, ¿no? Muchos es hija de Gorlois. Y entonces se pone una balanza, que es todo lo que le aportaba a sus gentes, las antiguas enseñanzas en las que le crió su madre, que como os digo era hermana de la dama del lago, o las nuevas enseñanzas cristianas que trae Uther Pendragon y más tarde Arturo, que son las que quieren imponer, cuando en realidad ella lo que ha visto es cómo Uther Pendragón ha destruido a su propia familia y quiere imponer unas creencias y unas costumbres que van a tener un efecto devastador sobre su gente, de la misma forma que lo ha tenido ya en lo que era su familia, ¿no? Entonces, ella está siempre ahí como entre dos mundos, ¿no? Es Es un personaje muy interesante, es el hada, ¿no? Es aquella que representa la magia, la tradición celta. Es la abanderada de la diosa, es la representante de la diosa Morrigan, es ella. Morrigan y ella se funden. La diosa Morrigan, para quienes no la conozcáis, es la diosa de la guerra, pero también es la de la renovación que viene después de la guerra, por lo tanto es la de la vida nueva, de la regeneración y del deseo sexual. Muchas veces se la representa como una tríada que está formada por ella, por Morrigan y por sus hermanas. Morrigan representaría a la doncella, a la joven, Bat sería la mujer madura y Maka la anciana, que no solo es la anciana, sino que además es quien ayuda en los partos. Morrigan además tiene la capacidad de convertirse en un cuervo y esa habilidad vamos a ver en numerosos relatos como también la tiene Morgana, porque es que es la representación de esa diosa pasada por el filtro del relato, digamos ya con ese espíritu cristiano que le van a ir dando, ¿vale? Así que es muy interesante porque Morgana es un alter ego de la diosa y por lo tanto va a pasar por todas las fases de la diosa a lo largo de la leyenda. Por un lado es el hada cuidadora, que es la preservadora de la naturaleza y de su cultura, pero por otro lado es la hermana que obedece al rey. O sea, por ejemplo, Morgana se casa con quien él le dice y se convierte en esposa del rey Urien, aunque no le ame. Morgana es que lo puede ser todo, absolutamente todo. O sea, puede ser la virgen en la ceremonia de Beltane que se acuesta con el astado, puede ser la cazadora, puede ser madre. De hecho, es la madre de Ibain, el caballero del león, aunque en algunos relatos deciden convertirla en madrastra, ¿vale? En otros es madre, es curandera, es sanadora. Es maga, es asesina, sacerdotisa, amante, esposa, hija, hermana, y acabará siendo la dama del lago. Ella acabará siendo la dama del lago, la suma sacerdotisa, el top del top, el culmen de las sacerdotisas sabias y hadas dentro de la mitología artúrica. Es un personaje absolutamente fascinante, quizá uno de los más fascinantes dentro de la leyenda. Porque además, aunque le dan todo el rato esa pincelada de que sea malvada, porque representa la magia, la brujería, lo desconocido, lo que la mentalidad cristiana no quiere asumir y no quiere entender, pero es ella quien va a recoger a su hermano y quien se lo va a llevar para que sane en Avalon y para protegerlo hasta que el reino le vuelva a necesitar. Por lo tanto, ella es quien es y será la protectora de todo lo sagrado y la guardiana de la esperanza para su pueblo. La esperanza que representa Arturo es la esperanza de Avalon y es la esperanza que protege Morgana. En cuanto a Morcades, porque a veces es Morgana, a veces es Morcades, cuando es Morcades, sobre Morcades no hay ninguna duda, ninguna versión de que ella es hija de Egerna y de Gorlua, en todas las versiones. Es decir, cuando aparece como el personaje Morcades, a veces aparecen ambos, Morgana y Morcades, otros solo Morgana y otros solo Morcades. En el caso de Morcades no hay duda de que es hija de Egerna y Gorluas. De hecho, en muchísimas leyendas incluso hay otra hermana más. A veces la llaman Elaine, a veces la llaman Ana, ¿vale? Pero en todo caso, Morcades es la hermana mayor y ella no tiene ninguna duda sobre qué es lo que hizo Uther Pendragon, cómo generó una guerra para deshacerse de su padre y usurpar su lugar en el lecho de su madre. Y además de hacer eso y de transformar y cambiarles a todas la vida, después todos los privilegios y beneficios de por H o por B ser familiares del rey, quien los va a acabar teniendo es Arturo, el heredero del asesino de su padre. Morcades se casa con el rey Lot de las Orcadas, en unas versiones porque así lo ordena su hermano, en otras por todo lo contrario, porque Lot es enemigo de Arturo, y en otras se casa con él sin más, ¿vale? Toda la leyenda en torno a la caída del rey Arturo se basa en dos ejes. Y uno de ellos, uno de esos ejes principales en los que se basa, es este. Morcades, en algunas versiones Morgana, en uno de sus viajes a la corte, que a veces se torna en Camelot, otras en Carleón, mantiene relaciones con su hermano y se queda embarazada. Es decir, Morcades, en uno de sus viajes a la corte, mantiene relaciones sexuales con su hermano Arturo y se queda embarazada. Por supuesto, esta relación incestuosa y, por lo tanto, desde el punto de vista del cristianismo, pecado, solo puede traer algo malo. A partir de este momento, en los relatos, Morcades solo tiene una única obsesión: criar a su hijo Mordred para que derroque y le quite el poder a su padre Arturo. Si lo pensamos bien, estas historias no tienen ningún sentido. Ninguno. ¿Por qué? Porque Morcades, como reina de las Orcadas, con el rey Lot, ya tiene otros 4 hijos, que además son caballeros en la corte de su tío Arturo. De hecho, su hijo mayor, Gawain, no solo son los mejores caballeros de la corte del rey Arturo y de los más admirados, y además de ser heredero de su propio padre, del rey Lot, es el favorito del rey y su heredero. Así que, ¿por qué necesitaría Morcades criar a Mordred para que luche por algo que igualmente recaía sobre uno de sus hijos? Para nada. Sencillamente es una forma de demeritar la cultura celta, de hacer a las mujeres poderosas malvadas y de cultivar la misoginia que tan buenos resultados le ha dado al patriarcado. Mallory va a hacer que Morcades sea la tía de Mordred y que Mordred sea hijo de Morgana y que sea Morgana la que se quede embarazada. Pero en las demás versiones, o la mayoría de versiones, es Morcades, ¿vale? Son personajes que se han ido intercambiando a lo largo de los siglos, ¿vale? Una u otra. Y Mordred, finalmente, en la batalla de Camlann, va a asesinar a su padre al mismo tiempo que él morirá por la espada de Arturo, ¿vale? Uno de los pilares de la destrucción del sueño de Camelot, por lo tanto, será este incesto, del que se culpa además en exclusiva a Morcades o a Morgana, según a quien pongan como madre. Y Arturo, pues es que no tiene nunca culpa de nada, pobre hombre. Y gestionan todo esto para que haya este mejunje, que en realidad tiene muy poco sentido dentro de la cultura celta y dentro de que si este es el quinto hijo y el más pequeño de Morcades, Morcades tiene otros 4 que entre su padre, que ya es rey, y su tío, que también es rey, ya tenían herencia y tenían de todo. Es muy curioso porque, como realmente los mitos los van gestionando para que reflejen el imaginario de la época en la que se escriben, claro, se mezclan con antiguas tradiciones. Entonces Morgana a veces es la enemiga de Arturo y a veces es la benefactora, es la que lo cuida, ¿no? La que lo salva, es la que le protege muchas veces. A mí me encanta, es un personaje muy complejo, lleno de matices, y se nota mucho la mezcla de varios personajes en ella y cómo en función de la visión sobre la mujer y sobre la cultura celta que cada autor quiere transmitir, se va modificando yendo hacia un lugar o hacia otro.